electric chair, burned hair, frame fried. You could be there, wedded to remaining dumb. You just can't hide the mechanical ride.
El retorno del gigante.
Lo siento mucho por mi alma. Quizás me confundí al correr.
Estimada gente, sean muy bienvenidos al segundo y último bloque del programa 490 del día de hoy. Tenemos el placer enorme de que esté acá tocando en vivo y compartiendo este segundo bloque el señor Juan Ravioli, que es un excelente músico, que hace mucho tiempo teníamos ganas de charlar con él. Y bueno, se dieron un montón de circunstancias, que está tocando ahora prontito y que acaba de sacar su segundo disco. Así que un montón de excusas para charlar un buen rato de música y escucharlo. Juan, placer que estés acá.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer venir y charlar un rato con ustedes. Estoy muy contento, así que bueno, sí, vamos a ver de qué hablamos.
Vamos a empezar por lo primordial, que es que estás tocando en vivo. Hace poquito te vimos en Ultra Bar, un show que comentamos aquí al aire, que nos gustó muchísimo. Ajá. Hablábamos recién fuera de aire con la gente de Fórmica.
De Fórmica, así es.
Bueno, y ahora tenés un show muy importante en el Bauen, así que contanos un poco de qué se trata.
Y se trata de un ciclo que están organizando distintos grupos de gente que yo conocía en circunstancias diferentes, digamos, y se juntaron a ser gente que estaba, que en los últimos años viene programando ciclos de música experimental en Recoleta, por ejemplo, en el caso de Darío Martínez, o el caso de la gente de La Nave de los Sueños, que es como un colectivo cultural que está más dedicado al cine, y gente de distintos y otras personas que de la organización que yo particularmente no conozco, pero que organizaron un ciclo en el auditorio del Hotel Bauen, y es un ciclo que consta de 5 presentaciones, en las cuales arrancaron el sábado pasado con un concierto de el uruguayo Fernando Cabrera, acompañado también como artista invitado del señor Pablo Dacal. Continúa este sábado con un concierto que vamos a estar dando con un grupo de Pablo Greenhot, que ahora no recuerdo el nombre, algo de Nova Ensemble, estilo Nova, Pampa Estilo Nova, ahí está. Es un grupo que armó, creo que es un cuarteto de cuerdas que armó con gente de Brasil y Uruguay. Y vamos a estar tocando con ellos y después van a estar abriendo la noche los chicos, y después tocamos con mi grupo, digamos, que es el grupo con el que vengo tocando desde hace algunos años, con el que grabé mi último disco. Después el ciclo de conciertos sigue, es todos los sábados del mes de abril. Va a volver a tocar Fernando Cabrera, va a tocar Doña María, que es un grupo de Castelar, de la zona oeste en general, con muchos grandes talentos, como Juan Ignacio Serrano, que es Juanito el cantor, y me estoy olvidando, y de Gabo Ferro. Gabo Ferro, también. Sí. Gabo Ferro está en el ciclo. Así que es una alternativa bastante interesante. Yo conocí el auditorio del Bauen hace como... Yo era muy chico. Mi vieja me llevó a ver a Scott Anderson al auditorio del Bauen.
Es muy bonito ese auditorio.
Programa.
O sea, tu madre te estuvo pervirtiendo de chico. Y lo bien que hizo.
Así que conozco el auditorio desde aquella época, que me pareció un lugar muy lindo, bastante... muy agradable, muy 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 dado para un concierto así de las características que vamos a dar el jueves, el sí,
además,
sábado, perdón.
Además tiene una linda capacidad, tiene una muy buena distribución y sí. Afortunadamente se recuperó, ¿no? Porque ahí ha habido grandes visitas, bueno, como Henderson, como Cast, ¿no? Que hicieron un show espectacular ahí. Wetton, Oregon, la única visita de Oregon fue ahí. Yo lo tenía Ralph Towner ahí a un metro. Era realmente
un auditorio muy lindo.
Muy lindo, muy lindo, y afortunadamente se recuperó. Y es bárbaro que sean este tipo de ciclos, ¿no? Sí. Y más con este tipo de música, ¿no?
Sí, sí.
Tan experimental, tan osada, ¿no?
Sí. Y vos sabés que te voy a cometer una infidencia, pero te lo quiero comentar. Hace cuando empezó el programa, casi 10 años atrás, hablábamos con Pedro Aznar sobre cómo venían las bandas de rock argentino hasta ese momento. Y él decía que la línea lírica, aquella que había inaugurado Lito Nevia, Spinetta luego, Soda Stereo, se había cortado en ese momento, y que él veía la evolución de la otra línea, la más pesada, que venía de Papo, del Manal, uh-huh, con Divididos, Redondos, ¿no? Y yo en ese momento estuve muy de acuerdo con él, hasta que escuché tu primer disco, Álbum para la Juventud, volumen 1, que lo pasamos aquí inclusive, que me pareció maravilloso, y a partir de ese disco, de lo que está haciendo Andrés Ruiz, un montón de músicos jóvenes como vos, como él... creo que se restableció esa línea y va un poco por ahí lo que están haciendo ustedes. El disco ese me pareció bellísimo, me pareció que un disco de los mejores de ese año. Y ahora acabas de sacar el segundo, que si bien es más oscuro, más introspectivo, sigue una línea muy lírica.
Sí, eso es cierto. Bueno, gracias por los piropos, en primer lugar. Sí, el segundo disco yo creo que en un punto sigue una línea letrística. Musicalmente creo que viéndolo en retrospectiva, me parece que busqué una apertura musical un poco más, al menos en la sensación que a mí me dio, un poco más amigable con abrir el campo a la gente con la que estaba tocando, digamos, ¿no? Quiero decir, el segundo disco fue un disco que se grabó prácticamente en vivo, a diferencia del primero, que fue un disco que hice en buena parte solo. Entonces al grabarlo con en vivo, con la banda, no, por ahí es idea mía y lo siento yo solo, pero tengo como la sensación de que es más llevadero en un punto, digamos, como, al menos para mí, ¿no? Cuando las veces que lo escuché, ahora hace bastante que no lo escucho, pero me da esa sensación, como que el peso musical se distribuyó en un montón de gente, digamos. Los temas siguen siendo míos, las letras son mías, digamos, o sea, hay como una idea general y una dirección tomada que sí me hago cargo, pero musicalmente a mí me es más fácil escuchar el segundo en un punto que el primero.
¿Y por qué, obviamente, otra pregunta de cajón, es por qué Álbum para la Juventud, volumen 1 y después volumen 2? ¿Por qué esa línea?
O sea, yo me considero como parte de una generación que creció en un cambio de paradigma en la industria de la música, digamos. Cuando en el momento en que yo decidí sacar mi disco, fueron varios los motivos por los cuales decidí hacerlo por mi cuenta, editarlo, o sea, juntar plata, pedir un préstamo o lo que fuera, y sacar el disco, digamos, sin detenerme en buscar, en golpear puertas, digamos. Fueron muchas las razones. Una de las cuales era que tenía un apuro, que tenía un viaje personal que tenía que estaba por encarar. Pero yo creo que de haberlo tenido como verdadera opción, lo hubiera hecho, o sea, hubiera pensado con anterioridad y hubiera golpeado puertas en su momento. Y no lo hice porque me parece que es una realidad que me toca, digamos. O sea, hace muchos años que vengo tocando, y en el momento que saqué el disco ya venía tocando hace varios años atrás con gente como Flopa, o con Flopa Manza Minimal, o con Ariel Minimal. Estuve muy pegado, y somos muy amigos con la gente de PES, y en general el sello que se dio a llamar Acción Artesanal. En un punto compartimos una visión que me parece que tiene que ver con una realidad, y esa realidad, sin dar tanta vuelta más, es que hoy por hoy, dadas las condiciones de cómo está dado el juego, nadie se va a hacer cargo mejor que uno del trabajo de uno, digamos. Entonces, todo esto que les cuento es para decirle que para hacerse cargo de una edición de un disco, uno mismo, requiere un tiempo y una dedicación que por ahí... cuando yo compongo los temas, llevo un tiempo hasta que detienen su forma y se graban, y después tienen su tiempo hasta que su proceso hasta llegar a un concepto de disco que sea uniforme y que sea... Y cuando saqué el disco ya los temas tenían por algunos 10 años, otros por ahí menos, no, más de 10 años no tenían, pero Saltando Nudos es un tema que es un tema del volumen 1 que tocaba en 8 años antes ya lo tocaba, digamos. Entonces quiero decir, cuando decidí el nombre del disco... Otra de las casualidades es que yo estaba tomando clases de piano y el repertorio estaba el Álbum para la Juventud de Robert Schumann, que son estudios para piano, claro, básicos. Y me cerró un poco, porque para mí esos temas que yo había recolectado para hacer un disco eran temas que, si bien podía tocar, podía interpretar, y muchos habían sido parte de un grupo que yo tenía antes y otros no, me remitían a una problemática muy de la juventud, digamos. Como que me cerró. Y me pasó lo mismo con el volumen 2. Los temas del volumen 2 los tenía casi todos cuando estaba sacando el volumen 1. Pasaron 3 años cuando terminó de editarse el volumen 2. Entonces, esa maduración y esa visión en retrospectiva fueron como ponerme en un tercer personaje y decir, bueno, este disco habla de otra parte de mí que está atrás, que está en la juventud, que no significa que no lo esté en este momento, no, digamos, o que... Pero van tomando una distancia los temas.
Claro, es interesante, recién nombraste también a otros músicos, como la gente de PES, y un poco a raíz de lo que comentaba Gustavo, ¿no? Recién del diagnóstico que había hecho Pedro Aznar hace un tiempo cuando conversábamos con él. Y digamos, hoy justamente lo conversaba con otra gente referido al tango, ¿no? Y haciendo un paralelismo con el jazz, como en un determinado momento el tango tuvo que volver a las fuentes para tratar de recuperar su creatividad o su estética. Lo mismo pasó con el jazz, en los 90, que tuvieron que volver a la fuente. El ejemplo que pongo es Wynton Marsalis, que volvió a las fuentes para volver a andar el camino que se había transformado en una diáspora con la aparición de Miles Davis, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Y en el caso del tango acá con Piazzolla, es decir, nadie pudo seguir ese camino. Y en el caso del rock pasó eso, un poco lo que comentaba Pedro Aznar, ¿no? Que nadie siguió la línea lírica, y ahora hay un montón de artistas entre los que te encontrás vos que recuperamos esa línea artística que tenía primigeniamente rock argentino, ¿no? ¿Te considerás que, o considerás que hay muchos músicos y artistas como vos que están en esa búsqueda?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, yo creo que hay gente muy grosa que está haciendo música y que tiene sus búsquedas que son personales. Hoy por hoy pienso que no soy de los que piensa que está todo hecho, digamos. Me parece que todo se renueva constantemente, dado la diversidad de cosas y la mezcla que se va generando. Pasa también que es tanto el aluvión de información que a uno le bajan, ¿viste? Y que te quieren vender, que parece a esto, al otro, que bueno, uno puede llegar a perder la fe, digamos. Pero si no ve tanta tele, si no le daba tanta bola a algunas cosas, se lleva muchas sorpresas.
Sí, seguramente.
A mí me parece. Hace poco fui a ver la presentación del disco de Lucas Martí, Segundo y Último Acto de Noción, y me pareció algo increíble, de principio a fin. Me pareció algo que qué sé yo, o sea, me parece que es un fenómeno, un genio el pibe ese, digamos. No sé cómo, y no tengo ningún problema en aceptarlo. O sea, yo toqué con él un tiempo, lo veo, y el laburo que tiene, que hace, me parece genial. Me encanta poder ir a ver algo y desde el primer acorde hasta el último, claro, quedarme como wow,
disfrutarlo.
Y que es un pibe que vive a, no sé, 30 cuadras de mi casa, no es un monarca que viene de
claro,
de Brighton, qué sé yo. Es un pibe que vive acá, y Juanito el Cantor es otro, me parece un pibe de exportación o de Fórmica, y los veo y digo, miércoles. O sea, hay gente que tiene búsquedas súper interesantes.
¿Y cómo se dio tu salto del proyecto de banda de París 1980 a largarte como solista y para otro lado, por ahí?
Y obstinación. O sea, no me resultaba muy difícil hacer una puesta de acuerdo entre una banda de 5 personas. Es imposible. Prácticamente, de Fórmica lo pueden hacer porque no tienen cantante, ¿no? Pero es muy difícil. Entonces lo dejé morirse y resucitar y morirse y resucitar durante años. Yo me dediqué a tocar con otra gente, y ese proyecto se enterró y se destapó y se volvió a enterrar y se volvió a destapar varias veces, en grabaciones sobre todo, porque ya ni salía a tocar en vivo, pero en grabaciones, en pérdidas de backups, volver a grabar cosas, o sea, todo eso se fue dando de a poco. Fue como un proceso de que yo creo siempre cuando hablo con otra gente, con músicos y todo, me sirvió un poco para entender qué es lo que yo estaba buscando, para hacérselo entender a la otra gente y llegar a tocarlo y decir, bueno, quiero hacer esto, a ver quién me sigue en esta. Y lo logré en un punto. O sea, terminé con el volumen 2, terminé hasta grabando temas hasta la batería, hasta el final, y después de eso logré convencer a gente para que tocara conmigo, y ahora tenemos un grupo. Hicimos el segundo disco, digamos, pero es como que esa fue un poco la situación. Mucha gente en general piensa que la gente que toca muchos instrumentos, viste, que hay como una cosa genial. Para mí es medio triste. O sea, tener que ocuparse todo es medio como...
Sí, el síndrome de Mike Oldfield, ¿no?
Claro. O sea, hay gente como Beleu, por ejemplo, que está bien, que está tanto, por ahí se manda un disco que se toca todo ahí.
Claro,
y
claro.
Es espectacular. O sea, él, y tampoco le creo que le haga falta convencer a mucha gente para que toque con él, digamos. Pero bueno, fue un poco así, ¿viste? O sea, la transición fue esa. Yo tenía un grupo que no difiere tanto en el que tengo ahora, con el que tengo ahora, porque vuelvo a tener un quinteto. Ahora no hay tecladista justamente ahora, pero sí está mi hermano con la trompeta. Siempre es entre 4 y 5 personas, más o menos, armamos. Y el proceso fue ese.
Y vos sabés que otro de los procesos que uno ve viéndote en vivo y escuchando tus discos es que Un poco lo que decía John Anderson, ¿no? Que los temas de Yes son simples temas que se pueden tocar con una guitarra, pero que ellos después lo elaboran para hacer esa suite. Sí. Y con tu música pasa un poco eso, que en vivo con las trompetas y con los arreglos, los teclados, y es como que se sofistica más tu música, que de por sí es muy sofisticada, muy delicada.
Sí. Bueno, otra cosa que me llevó también a armar la banda también es, por un lado, tocar mucho con otra gente, digamos, cubrir todos los roles que uno puede cubrir en una producción, como músico, o sea, como músico en distintos aspectos incluso, como tecladista, como percusionista, o cantante, o corista, o lo que sea. Siempre trato de estar como aggiornado con esas cosas, tocar con gente. Y por otro lado, cuando me toca tocar mi música, tratar de traspasarla al instrumento que esté con el que esté tocando, en este caso es la guitarra, hace ya varios años, y tratar de hacerlo sonar con la guitarra, digamos. Si no suena con la guitarra, difícilmente va a sonar con el grupo. Además, muchas veces una canción aparece con su arreglo, entonces el arreglo por ahí nace de la guitarra o otra cosa. Pero sí, poder defenderlo con la guitarra solo, sí, siempre trato de hacer eso.
Así que ahora te vamos a pedir que, si tenés ganas, lo defiendas un rato más, pero antes vamos a vendar la fecha del sábado, porque es muy muy bueno verte en vivos. Me gustó mucho, lo dijimos acá en el aire. Y como dice Wegman, la música es en vivo, ¿no? Porque el disco, viste, sí, que hoy en día, sí, pero la música es en vivo. Y Juan Ravioli en vivo suena muy bien. Así que, ¿cuándo es el show? Invita a la gente que te vaya a ver en el Bowen.
El show es este sábado 17 de abril a las 21 horas, puntual, porque parece que esa gente hace las cosas así bien, digamos.
Está como bien, no se hace acá.
Hay que acostumbrarse a ser puntual.
El Bowen es... tengo que agradecerle a Vane Regaño, que es como mi amiga, que me ayuda a ordenar un poco todo y me va a hacer acordar dónde queda el Bowen. Callao 360. A las 21 horas, el sábado 17... y los clips, y vamos a estar presentando un videoclip que filmé en Montevideo, señores.
Ay, bueno.
Nada menos. Así que, bueno, después por ahí podemos hablar un poco, les puedo contar un poco de eso.
Contalo, pero, que está muy bueno.
El año pasado hice el primer videoclip, que jamás había hecho un videoclip. Siempre, tuvimos algunos intentos con algunos amigos de armar cosas que siempre fueron naufragando. El año pasado me conectó Pablo Tesoriere, que es un documentalista, el primer contacto que tuve con él fue cuando... hizo cuando él estaba trabajando en un documental sobre la puerta 12 de
Cancha,
la tragedia de la Cancha de River del 68. Yo en ese momento estaba fuera del país y me contactó porque le interesaba usar una canción del volumen 1 para la película, y yo le di la autorización, qué sé yo. Pasaron 2 años y un buen día me escribe un mail contándome que la película estaba terminada, que se iba a estrenar, que quería que fuera al estreno, así que fui a ver la peli y nos hicimos muy amigos, y surgió la posibilidad de hacer un clip. Así que el año pasado, cuando salió el disco, el volumen 2, nos pusimos a hablar, convenimos en que Días Felices era como la primera canción que se podía trabajar como videoclip, como corte, y fue mi primera experiencia con un videoclip. Es un videoclip bastante sencillo en cuanto a que se trabajó con material de archivo, básicamente, y con la banda, haciendo un playback de la banda en un fondo blanco, así. Pero fue muy divertido hacerlo. Y este verano, conectándome con gente de Montevideo, que bueno, justamente Vane Recaño es de allá, nos contactamos con gente de Montevideo que también había llegado del disco por parte de Vane, y estaban interesados en trabajar sobre una canción en particular, y me plantearon la idea. Justo coincidió con que yo tenía unos conciertos en Uruguay y lo pudimos hacer. Y eso fue en febrero, o sea que muy poco tiempo, para lo que suelen ser los tiempos independientes,
claro,
digamos,
claro.
En muy poco tiempo tuvieron el clip.
Y ambos clips son ahora en el show.
Exacto, esa es la idea, sí.
Mira qué bueno, multimedia entonces.
Multimedia.
Los dos clips multimedia. Y después el show de Juan Ravioli y la banda.
Artificiales.
Impresionante. Juan, te invito a que toques lo que tengas ganas.
Bueno, puedo tocar algo de...
para ilustrar esta muy encantadora charla que hemos tenido.
Puedo tocar una canción del volumen 1 que se llama Maldición.
Gracias.
sigo así, con esa maldición que poco cuesta darse cuenta que ahí está. Y en un instante es toda su inspiración y no soporta todo el peso.
Retorno del gigante.
¿Qué vamos, amigos? Bienvenidos a la coda del Retorno del Gigante, que nos sirve para agradecerle primero a Juan que haya estado con nosotros compartiendo el programa. Un placer, verdaderamente.
Gracias, amigo, gracias.
Y bueno, es el espacio también para la gente que se comunicó con el Retorno de Gigante, los mails, las fechas de shows. Se comunicó Ariel Sánchez por teléfono, le mando un saludo a Juan, que le gustó mucho lo que hace. Gracias, Ariel, un abrazo. Y usted tiene mails.
Sí, la gente que se comunicó en la semana por mail, bueno, la gente de Musical Fox, que se tributó a Genesis, ahora pasaremos la fecha de su recital próximo. También se comunicó con nosotros la gente de Principio Final, también ahora en instantes, breves minutos, pasaremos la fecha de su show. Sora se comunicó al programa agradeciendo mucho el haber difundido su música en nuestro programa.
Ah, nosotros somos agradecidos, nos encantó el disco, una belleza total.
El amigo Walter Cigaña dice que agradece por haber colgado el programa de Yes, que había perdido hace un tiempo, y que le gustó mucho el programa del lunes, le gustó mucho el disco de Steve Hackett, perdón, de Nick Magnus, según dice acá.
Hoy lo tenemos para el cierre, nos vamos con eso.
Listo. Bueno, y hace una serie de pedidos que...
Sí, nos hizo unas preguntas, le contestamos en privado.
Exactamente. Fernando Ramos dice que le gustó mucho lo que pasamos la semana pasada, justamente.
Ah, de Sora.
Perdón, sí. No quería meter la pata. Y que bueno, que le recordó mucho a Lorena McKenna y Sally Goldfield. Y bueno, y quiere saber si Camel vuelve a grabar.
A ver, está mucho mejor de salud Latimer. Contó con Colin Bass que probablemente ya están intercambiando material como para hacer algo, pero olvídense de giras. Probablemente haya un disco más.
Claro, seguramente. Luis de Stando, que bueno, estuvo en el show de Ojo en el Cielo con su esposa, que le gustó mucho y agradece mucho al retorno del gigante.
Bueno, nada que agradecer a la gente de Ojo en el Cielo que nos dejó las entradas para sortear y que sacó Prato Murphy muy amablemente.
Por supuesto, por supuesto. Pero como todo escribano, bueno, tuvimos que pagar, obviamente.
Dele, dele.
Bueno, y el amigo Lionel Ciblat, que mando muy obrigado.
Está tocando por Holanda y claro, que va a hacer un concierto con la Sinfónica ahí, con un tema de él, lo va a hacer la Sinfónica. Un fenómeno, Lío, un gran músico,
sí, sí,
radicado en Holanda.
Bueno, fechas de show: Poseidótica el jueves 15 y el 22 de abril en Ultra Bar San Martín 678. Las entradas se pueden conseguir, esto es a las 20:15, se pueden conseguir en, bueno, en el lugar, ¿no? En San Martín 678. The Musical Fox, tributo a Genesis, el viernes 16 de abril en The Cavern Club, en el Paseo de la Plaza, Corrientes 1660 en Buenos Aires. Esto es a las 23:55. Principio final, el sábado 17 de abril en Buenos Aires Club, Perú 571 en Capital, a las 20:30. Juan Ravioli y sus amigos en el ciclo Cosmódromo edición 2010, con Juan Ravioli en guitarra y voz, Fernando Pereira en guitarra eléctrica, Andrés Ravioli en trompeta y percusión, Marcos Roca en bajo, Lucas Ervin en batería. El sábado 17 de abril en Auditorio del Hotel Bowen, Callao 360, a las 21 horas, puntual, la entrada cuesta $25. Y dentro del mismo ciclo Cosmódromo, edición 2010, se presentan los sábados 10 y 24 de abril Fernando Cabrera y el sábado 15 de mayo Gabo Ferro. Epumer, Machi y Judurcha, el Power Trio, se presenta el viernes 23 de abril en la Colorada Music Bar, Yelbar y Rojas, a las 21:30 horas. Ricardo Soule y la Bestia Emplumada, el sábado 24 de abril en el Teatro ND Ateneo, Paraguay 918 en Capital. Localidades en venta en la boletería del teatro y PlateaNet. Dien, con el homenaje Pink Floyd junto a tres músicos de Pink Floyd, Guy Pratt, John Carin y Durga McBroom, el sábado 24 y domingo 25 de abril en el Teatro Gran Rex, Corrientes 857 Capital. Entradas en venta por Ticketek y en el teatro.
Se agotó.
Me agoté.
Vamos buscando el cierre, agradeciéndole una vez más a Juan que haya estado y mucha suerte el sábado. Y,
bueno, muchas gracias.
Y que se vengan más álbumes para la juventud.
Eso esperemos.
Dale, vamos a buscar el cierre, Martín. En la operación técnica estuvo nuestro muy buen amigo el señor Martín Troncoso. Estuvimos haciendo el retorno de gigante en el día de hoy, el señor Carlos Salatino
y el señor Gustavo Bolasi.
Y contamos con la ilustre presencia de Juan Ravioli aquí en vivo tocando para todos ustedes. Señores, déjenme decirles, para irnos silbando bajito hasta la semana que viene, que decía Adolfo Bioy Casares que nadie está tan lejos de quien odia ni tan cerca de quien ama. Y a mí me gustó esa frase para pensar que por ahí el retorno del gigante va a tratar de estar bien lejos de la música de porquería de mainstream, de la que pasan en los grandes medios, en los canales de televisión. Y por oposición va a tratar, o siempre trata, por lo menos, de estar bien cerca de la música, la otra, la que se entiende música como un arte, como una forma de expresar una cosa grata, un sentimiento, algo verdaderamente que viene del alma, ¿no? Como es el caso de lo que hemos escuchado esta noche, gracias a los talentos de Juan y de todos los seleccionados de músicos que pasamos en el primer bloque. Así que, estimada gente, si ustedes piensan en esta manera de ver las cosas, qué mejor que la semana que viene nos acompañen con otro retorno del gigante. ¿Nos vamos, don Salatino?
Nos vamos, hasta el lunes.
Gracias, Juan, y gracias, Juan, ¿eh?
Gracias a ustedes. He came to us.